inicio para trasladarle a ambos la solidaridad y el apoyo del ayuntamiento. Muy bien, pues punto primero, aprobación si procede de los borradores de las actas de las sesiones anteriores. ¿Tienen los concejales alguna observación, Gabino?
Poca cosa, alcalde, muchas gracias. Inicialmente me había apuntado varias cosas pensando que eran temas de redacción y he escuchado el pleno, no son temas de redacción, sino evidentemente que nos expresamos mal los concejales que intervenimos. Aparte de eso, en la página 14, un segundo, se le asigna al señor Moraga Céspedes como grupo PSOE. Bueno, sencillamente es quitarlo del medio y que sea del PP, o sea, nada más. Y luego hay en la página 18, cuando el señor alcalde justifica el traspaso de concejalía de María José Naranjo a Sagrario Bravo, dice que María José Naranjo, como delegada de la mujer de la provincia de Guadalajara, y la incompetencia, entonces está claro que no es incompetencia, es que será incompatibilidad, pues únicamente que se subsane y ya está.
Muchas gracias, Gabino. Efectivamente, ni María José Naranjo es incompetente, ni José Luis Moragas del Partido Socialista. ¿Alguna observación más al acta? Muy bien. Pues entonces aprobamos con estas dos modificaciones el acta de la sesión anterior. Muchas gracias. Punto segundo. Aprobación si procede de la ratificación del nombramiento de representantes del Ayuntamiento de Alfeque Cadenares y la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. Tiene la palabra Julio García.
Sí, gracias. Buenas tardes. Únicamente para aclarar que se trae este punto a raíz de un escrito recibido en el Ayuntamiento con fecha fechado en el 10 de marzo, en el que el presidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe establece que una vez aprobados los nuevos estatutos, los ayuntamientos, como en el caso del de Azuqueca, en el que no varía la representación, puedan, si lo estiman oportuno, ratificar la representación actual o aprobar nuevos nombramientos. En nuestro caso, lo que se trae como acuerdo es la ratificación de los representantes que en su día el Ayuntamiento de Azuqueca designó en la Mancomunidad de Aguas del Sorbe para esta legislatura. Entonces, se trae el acuerdo para que quienes estamos representando al Ayuntamiento de Azuqueca continuemos en la representación.
Muy bien, Julio, muchas gracias. Tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida, su portavoz, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos los presentes. Nos vamos a ratificar en esa propuesta y esperamos, aunque creemos que no va a ser así, que todos estemos de acuerdo. Gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, su portavoz, José Luis Moraga. José Luis.
Buenas tardes a todos. Lógicamente, Emilio no puede estar de acuerdo, ni mi grupo tampoco. Sobre lo que acabo de decir, nosotros mantenemos nuestra opinión sobre los representantes del Ayuntamiento de La Mas. Recordamos que a Izquierda Unida PSOE, que somos los representantes del Ayuntamiento que más votos nos han confiado los ciudadanos, y una vez más tiendo la mano a ustedes para que, como aquel junta de portavoces en el cual llegamos a un acuerdo, que fuéramos un representante por cada partido, pues se lo consideren ustedes, tender la mano y lógicamente lo tengan en cuenta en la decisión que el pueblo azuqueca está teniendo una vez más, dando la mayoría al Partido Popular, ¿no? Y solicitamos que cambien el nombramiento por un representante por cada partido. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, Julio García.
Sí, resulta reiterativa ya esa postura, esa mano tendida del Partido Popular hacia, bueno, pues que se le reconozca una representación que ellos, desde luego, no reconocen a otros grupos políticos allí donde gobiernan. Le quiero recordar que este acuerdo, que yo podría estar de acuerdo con el portavoz del Partido Popular y que seguramente no sería necesario traerlo a este pleno, puesto que al fin y al cabo el nombramiento de representantes en la Mancomunidad de Aguas del Sorbe lo fue por toda la legislatura, por todo el mandato. No se procede en la Asamblea de la Mancomunidad a constituir de nuevo la corporación, sino que lo que se procede es a incorporar nuevos miembros de aquellos ayuntamientos que aumentan su representación. Por lo tanto, quienes estamos nombrados lo estamos para toda la legislatura, y es verdad que seguramente no sería necesario, pero puesto que el presidente así lo pide, bueno, pues haremos este acuerdo de ratificación de la representación. Pero decía que resulta ya reiterativa esa llamada a la participación, que no se corresponde ni mucho menos con lo que hacen los gobiernos de su partido, de nuestras instituciones. Este acuerdo lo traemos, y quizá lo hayamos hecho a propósito, después de que, esperando a ver qué hacían los gobiernos de su partido en otros ayuntamientos también mancomunados. Fíjese que en el Ayuntamiento de Azuqueca no aumentamos la representación. En el Ayuntamiento de Guadalajara, en nuestra contra en principio, pero después finalmente fue así en los estatutos, aumentan la representación de 3 a 5 vocales. Los 3 que había antes eran del Partido Popular, de su partido. Los 2 que van después son del Partido Popular, de su partido. En el Ayuntamiento de Alcalá de Henares había 4 representantes de Alcalá de Henares, los 4 de su partido, del Partido Popular. Y se incorporan otros 4. ¿Le digo de qué partido son? Del Partido Popular, los 4. Y usted viene diciendo que los 3 representantes de 2 grupos políticos que representan a Azuqueca no tienen legitimidad o algo así, o hacemos algo así como violentar la costumbre, los usos o la representación que en otras instituciones se está otorgando. Señor Moraga, el Ayuntamiento de Azuqueca está representado por 3 vocales de 2 grupos políticos. Los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular están representados por vocales de su grupo político, y no venga pidiendo algo que no están dispuestos ustedes a hacer allí donde gobierna. Y vale ya de este doble rasero, uno donde tienen que decidir y otro donde no deciden ustedes.
Gracias, Julio. Tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida, Emilio Alvarado. Emilio.
Sí, muchas gracias. El 30 de agosto del 2007, cuando se crearon las comisiones informativas de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, los grupos de la oposición, puesto que el PP tenía mayoría absoluta, pidieron que la composición de esas comisiones se diera representación al mayor número posible de ayuntamientos, no de fuerzas políticas, de ayuntamientos, como se había venido realizando en legislaturas anteriores, salvando, obviamente, el hecho de que el Partido Popular, que ganó las elecciones, mantuviera en todas esas comisiones siempre la mayoría. O sea, no se estaba discutiendo quién tenía que tener la mayoría. La decisión que tomó el presidente de la Mancomunidad del Partido Popular fue no atender esta petición de respetar un cierto equilibrio en la representación de los ayuntamientos. A mí me parece bien lo que usted dice, si lo que usted dice también lo predica su partido. Me parecería muy bien, pero es que su partido no lo predica. Perdón, lo predica pero no lo hace allá donde es posible hacerlo. Aparte de los ejemplos que acaba de poner Julio sobre la representación que va a tener el Ayuntamiento de Guadalajara íntegramente del Partido Popular y de Alcalá de Henares íntegramente del Partido Popular. Estamos hablando de 5 y de 8 vocales, nada más y nada menos. Por lo tanto, yo creo que primero deben discutir ustedes con el presidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, don Juan Jesús Domínguez Picazo, ¿verdad? Esa propuesta, convénzanle de que la aplique, y cuando él aplique la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, incluso estaremos dispuestos a replantear alguna decisión aquí tomada. Pero mientras no lo hagan ustedes dentro del seno de su partido, permítannos decirles, ¿verdad?, que su propuesta es incoherente. Yo creo que deben aplicarla primero en su casa y luego exigir a los demás que lo hagan de la misma manera. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Moraga. José Luis.
Muy breve, pero recordar a Julio que a nosotros nos ponen los ciudadanos, que donde están la representación que tiene mayoría, en tanto en Alcalá como en Guadalajara, lógicamente es mayoría absoluta, que los ciudadanos son los que colocan a los concejales por los votos y luego se eligen. Hay que recordar que en la anterior legislatura en Guadalajara también era representante del PSOE. ¿No? O sea, que no queramos que cuando no ganamos también queremos queremos tener el control y cuando perdemos también, ¿no? O cuando ganamos también. Creo que aquí nos votan los de Azuqueca, los ciudadanos de Azuqueca, y aquí representamos a los ciudadanos de Azuqueca. Y en Guadalajara representarán a los ciudadanos de Guadalajara, y en Alcalá, o Albuera, o etcétera, cada uno representará a su pueblo. Y nosotros tendremos que preocuparnos precisamente de Azuqueca de Henares, nada más. De esta manera nosotros nos ratificamos el voto en contra, como hemos dicho antes.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra Julio García en nombre del Partido Socialista.
Vuelvo a estar de acuerdo en que ustedes representan a los ciudadanos de Azuqueca, los vocales de Guadalajara, los de Guadalajara. Supongo que estará de acuerdo también en que nosotros también representamos a los ciudadanos de Azuqueca. Estará de acuerdo también en que conformamos una mayoría de representación de ciudadanos de Azuqueca también, y que con esa mayoría hemos elegido unos representantes. Con la misma legitimidad, yo no se la discuto, no se la discuto a los vocales que representan al Ayuntamiento de Guadalajara. Lo que le digo es que no pretenda, porque es lo que hacen ustedes siempre. O sea, me propugnan que los demás hagan aquello que ustedes no están dispuestos a hacer en ningún sitio. Y yo no he criticado que en la legislatura pasada hubiera tres representantes del Partido Socialista del Ayuntamiento de Guadalajara. No lo he criticado. Y no he pedido que se haga de forma diferente, lo ha pedido usted. Pero como lo pide, le digo, si su partido hubiera querido que la representación fuera proporcional, han tenido mayoría para que en los estatutos, esos que han aprobado plegándose a los intereses de Alcalá de Henares, si hubiera establecido que la representación de los ayuntamientos fuera proporcional, si lo han tenido muy sencillo. No se les ha ocurrido. Se les ha ocurrido ahora, a última hora. Pues no lo sé. Haberle dicho a quien tiene la mayoría en la Mancomunidad de Guardia del Sorbe que en los estatutos que se acaban de aprobar hubiera establecido esa representación proporcional de los distintos grupos políticos. Así de claro. ¿Por qué lo han hecho? Si lo han tenido, lo acabamos de aprobar. El día 12 de febrero aprobamos aquí esos nuevos estatutos. Era tan sencillo como eso, como haber establecido que la representación de los distintos ayuntamientos era de forma proporcional. Y se acabó. Y no han querido hacerlo. No han querido hacerlo porque o no les hubieran dejado que se hubiera trasladado a los estatutos, pero no nos venga ahora a convencer de que es necesario que aquí, precisamente, donde no gobiernan ustedes, sean ustedes los que tengan representación. Y en los sitios donde gobiernan, repito, 8 de 8 y 5 de 5. Hombre, no, no es serio.
Gracias, Julio. Emilio.
Sí. Para predicar hay que dar trigo. Por lo tanto, antes de predicar, des el trigo. Yo lo que les recomiendo es que hagan esta petición al presidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, al gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara y al gobierno del Ayuntamiento de Alcalá. La misma. Háganle la misma petición que nos hacen aquí a nosotros. Y si estos ayuntamientos están dispuestos a cambiar su procedimiento de designación de estos vocales, nosotros nos lo replanteamos. Izquierda Unida se lo replantea. Fíjense qué fácil. Pero no nos lo pidan solamente a nosotros y no se lo pidan a ustedes mismos. Eso es lo que no se puede entender, lo que no se sostiene de ninguna manera, por lo menos desde mi punto de vista. Gracias.
Pues pasamos a los votos. ¿Votos a favor de la propuesta de ratificación del nombramiento? 11. ¿Votos en contra? 8. Muchas gracias. Por tanto, se aprueba, se ratifica el nombramiento de los representantes en la MAS. Punto tercero, alegaciones a la ordenanza municipal reguladora del uso de actividades recreativas privadas, locales de reunión privados. Tiene la palabra Santiago Casas.
Buenas tardes a todos. Como recordarán, el pasado pleno, el día 2 de abril, se aprobó el borrador de la ordenanza reguladora de uso de actividades recreativas privadas. Entonces, hasta la publicación en el BOE, se abría un plazo legal para presentar alegaciones. Este plazo concluía el pasado día 23 de mayo. En este tiempo se mantuvieron dos reuniones con jóvenes. Una de las reuniones que se convocó sola, se convocaron entre ellos, la concejala de seguridad y yo procedimos a atenderles y les emplazamos a otra reunión que ya sí que se mantuvo con todos los partidos políticos, una representación de los jóvenes que hacían uso o que usarían esta ordenanza reguladora, y en ella les explicamos cuáles eran los motivos de esta ordenanza. Bien, pues como bien he dicho, el pasado día 23 de mayo, el último día de plazo, se presentaron unas alegaciones que en reunión de la Comisión de Seguridad, que está compuesta por los tres partidos políticos, debatimos sobre si eran alegaciones o no eran alegaciones, ya que no quedaba del todo claro, y en ella se pidió un informe técnico en el que se nos clarificara la situación. En este informe técnico, aparte de para darle una explicación a los jóvenes que se habían molestado en establecer estas alegaciones, pues hubo, como bien dicho, un informe que venía a decir lo siguiente, que analizando el contenido de los tres apartados de que constan las alegaciones adjuntas, en las que vierten opiniones genéricas sobre la ordenanza, sin concreción alguna sobre el articulado de la misma, a juicio del técnico, no se detectan conceptos con suficiente fundamento para ser tenidos en cuenta en la redacción del borrador de la ordenanza reguladora de usos de actividades recreativas. Con lo cual, con este informe técnico, ya que en las alegaciones presentadas por los jóvenes no se proponía ninguna modificación a ninguna parte del articulado, y apoyado, como bien digo, por este informe técnico, se procede a la aprobación definitiva de, si así se decide en este pleno, a la aprobación definitiva de esta ordenanza. Gracias.
Muchas gracias, Santi. Tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Bueno, pues el concejal de fiestas, Santiago Casas, lo ha explicado. Yo quisiera resaltar que este proyecto de ordenanza se ha realizado bajo el trabajo colectivo y finalmente el consenso de las tres fuerzas políticas, porque las tres fuerzas políticas hemos llegado a la conclusión de que había un asunto complicado, vidrioso, que resolver. Esa era nuestra obligación. Yo creo que lo hemos hecho con la mayor responsabilidad posible. Nos hemos dado mucho tiempo para que este acuerdo cristalizara en este proyecto de ordenanza. Hemos mirado lo que se hace en muchos otros municipios. Además, hemos tenido largas conversaciones, cada uno desde nuestra perspectiva y desde nuestra experiencia, sobre cómo tiene que regularse este tema. Y yo creo que al final hemos estado de acuerdo todos los grupos políticos en tres cuestiones básicas, ¿no? La primera es que esta tiene que ser una ordenanza de convivencia, no va contra nadie. La segunda es que tiene que ser una ordenanza de regulación. Hay una actividad que cada vez tiene una difusión mayor, que puede producir determinados perjuicios momentáneos a particulares en un momento determinado y que el ayuntamiento tiene la obligación de abordar. Y en tercer lugar, que tiene que ser una ordenanza aplicable. Es decir, que el día en que esta ordenanza se apruebe, pues automáticamente podamos ponerla en marcha. Ese ha sido el espíritu, yo creo, y hablarán otros portavoces después de mí, con el que hemos abordado esta cuestión. Es evidente que sabíamos que era una ordenanza que podía generar un cierto conflicto que evidentemente estamos dispuestos a admitir y a gestionar, porque es nuestra obligación. Estamos obligados a explicarles a los ciudadanos por qué tomamos las decisiones que tomamos. Y, bueno, pues ha habido una alegación colectiva firmada por unas 70 o 80 personas en la que se hacían consideraciones muy genéricas, desde nuestro punto de vista, sobre la ordenación y o la regulación de este asunto. No obstante, como es nuestra obligación, nosotros llevamos este tema a los servicios técnicos, porque una cosa puede ser nuestra opinión y otra muy distinta puede ser la de los técnicos, para que examinaran el contenido de esa alegación colectiva. El informe técnico avala nuestro criterio primero, de que no había quizá suficientes razones jurídicas o fundamentos jurídicos para modificar la ordenanza, y yo creo que con la buena voluntad de todas las partes, porque aquí van a intervenir muchas partes, está la parte de los usuarios de los locales, está la parte de los propietarios de los locales, están también los padres cuando se trata de menores y sobre todo también están los vecinos que viven cerca de los locales. Esperamos que con la ayuda de todas las partes, pues esta ordenanza se pueda aplicar de manera razonable, sin que haya sanciones para nadie y que mejore la convivencia. Ese ha sido el espíritu en el que se ha desarrollado todo nuestro trabajo y que ha cristalizado en este proyecto de ordenanza. Así que nosotros esperamos que hoy, porque tenemos que someterla a votación, esta ordenanza quede plenamente aprobada. Gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Moraga.
yo no tampoco voy a repetir lo que ya se ha dicho. Creo que ha sido un trabajo largo y muy consensuado, mirando en otros municipios de España cómo tienen legalizado el tema de los locales privados. Creemos que lo que sea el tema de la seguridad de la gente joven, el tema de saber y poder dormir, que la gente sea consciente, que tenga conciencia de que tiene, de que yo me puedo divertir, pero también tiene derecho a descansar, que sabíamos, como dice Emilio, que íbamos a tener problemas, pero de entendimiento de la gente. Por eso vuelvo a repetir, y una vez más, que tenemos que informar a la gente de la ciudad para que no estén mal informados, lógicamente, para evitar estas dudas que están creando la gente joven, que parece ser que estamos en contra de los locales privados y las peñas privadas, y no es así. Queremos que ellos estén seguridad, que se diviertan y que, sobre todo, bueno, pues que no molesten al vecino que pueda vivir arriba, ¿no? Creo que hay que agradecer a este grupo de jóvenes que ha dado su queja para que también nosotros estemos atentos y sepamos un poquito que la gente está preocupada por el tema y nos preocupemos nosotros aún más de lo que estamos en que se haga de la forma más cómoda y más y menos problemática posible para ellos y que estamos para ayudarles, no para perjudicarles. Y creo que, bueno, del grupo vamos a seguir como estamos haciendo ahora, ratificando el acuerdo, ¿no? Nada más.
Muchas gracias, José Luis. En nombre del Grupo Socialista, Santiago Casas.
Sí, puntualizar un par de cosas. Sí que decir que en la reunión de la Comisión de Seguridad tratamos el tema de la comunicación, que era uno de los puntos, y se habló de tres pasos. Una comunicación política a los que hicieron las alegaciones colectivas, y después otra a los dueños de los locales y otra también a los ciudadanos en general, a través de, bueno, pues de un artículo en cualquiera de los medios de comunicación, incluso en la revista Tocaica. Y también un poquito, también atendiendo a la alegación colectiva que se presentó, decir que jamás en el espíritu de esta ordenanza, aunque lo hemos repetido a los jóvenes que han venido a hablar con nosotros y en las declaraciones de prensa, existe intención alguna de recaudar. La única intención que existe es la de ordenar y asegurar, como se dice también en la conclusión que presentan las alegaciones colectivas, conseguir la convivencia en paz y que sea satisfactoria entre los usuarios de los locales y los vecinos que viven alrededor. Gracias.
Muchas gracias, Santi. No hay más turnos de palabra. Bien, pues procedemos a la votación. Votamos el informe, por tanto, desestimar las enmiendas, las alegaciones que han presentado los vecinos. ¿Votos a favor del informe? Unanimidad. Muchas gracias. Punto cuarto, aprobación, si procede, de la constitución del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares en Empresa Taurina. Tiene la palabra el concejal de Fiesta, Santiago Casas.
Bueno, en este punto, que ya se aprobó por unanimidad en la Comisión de Régimen Interior, venimos a tratar pues la constitución de este ayuntamiento como empresa taurina para realizar los festejos que se celebrarán durante las fiestas de septiembre del 17 al 29 del mismo mes. Es ya una habitual en estas fechas en los plenos.
Muchas gracias, Santi. Tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida, Miguel Alvarado.
Gracias. Votaremos a favor.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Nosotros también vamos a votar a favor. No vamos a entorpecer la labor de cara a las próximas fiestas, pero sí me gustaría puntualizar que para otros años valoremos entre todos que hay también otras opciones alternativas, aparte que el Ayuntamiento sea una empresa taurina y que podamos ver que somos una ciudad, no somos un pueblo y por ver otras posibilidades, a ver si se pueden hacer, nada más.
Muy bien, pues muchas gracias. ¿Votos a favor de la constitución del Ayuntamiento en Empresa Municipal Taurina? Unanimidad. Muchas gracias. Punto quinto, aprobación inicial, si procede, de la Ordenanza Municipal de Ruidos. Tiene la palabra el concejal de Desarrollo Sostenible, José Luis Blanco.
Hola, buenas tardes a todos. Gracias, señor alcalde. En primer lugar, decir que, aunque coloquialmente y en muchos de los escritos, incluso la propia ley del ruido, habla de la ley, o sea, y aquí se pone la ordenanza municipal de ruidos, realmente lo que se aprueba es la ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica. Pero bueno, es algo de la denominación de esta ordenanza que, antes de venir a pleno, se ha tratado en la Junta de Portavoces, se ha tratado dentro del marco de la Junta Local de Seguridad y se ha tratado este lunes pasado en la Comisión de Urbanismo. En los tres sitios ha habido consenso y se supone y espero que no va a haber problema para que se apruebe en el día de hoy la ordenanza municipal contra la contaminación acústica. Bueno, explicar que el Ayuntamiento de Azuqueca, la ciudad de Azuqueca tiene actualmente una ordenanza de ruidos que data del año 1990 y que posterior a su aprobación pues ha habido una legislación específica sobre esta materia, la Ley del Ruido, que es la Ley 37/2003, que se desarrolló por dos reales decretos, el 1513/2005 y el 1367/2007. Bueno, como os decía, pues ha existido una legislación específica sobre esta materia a nivel estatal y a nivel de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Por tanto, lo que traemos hoy a pleno es la adaptación de nuestra normativa, de nuestra ordenanza a esta legislación en todo lo relativo al ruido. Por un lado, el Real Decreto 1513 hablaba sobre la evaluación y gestión del ruido ambiental y el 1300 y el 1367 sobre la zonificación acústicas y sobre las emisiones acústicas. Pues con toda esta legislación, junto, como decía anteriormente, de la norma que salió de una ordenanza tipo del año 2002 de la Junta de Comunidades, bueno, pues además de tener en cuenta otras ordenanzas en otras ciudades españolas que han sido punteras o que han sido de las primeras que se han adaptado, como puede ser Valencia o Huesca, traemos al pleno la ordenanza municipal para nuestra ciudad. En esta ordenanza, en el artículo 1 que habla del objeto, dice literalmente: la presente ordenanza tiene por objeto prevenir, vigilar y corregir la contaminación acústica en sus manifestaciones más representativas, ruidos y vibraciones, en el ámbito del término municipal de Azuqueca de Henares para proteger la salud de las personas y mejorar la calidad de su medio ambiente. Quería especificar, cuando he hablado de ruidos y vibraciones, porque hasta ahora en nuestra ordenanza y en la mayoría de los municipios de nuestro país siempre se hablaba de la ordenanza de ruidos. Teniendo en cuenta la legislación, pues hay que incluir el sistema de medición por vibraciones, que, como digo, pues está establecido en la legislación vigente. La ordenanza tiene una serie de artículos en los que se habla de su ámbito de aplicación, de su competencia administrativa. En el título 2 habla de las normas, bueno, explica todos los índices, habla de los dos reales decretos, y una de las, además de los cambios introducidos por el tema de las vibraciones, en nuestra ordenanza actual, hasta que esta entre en vigor, se establecían dos periodos con unos niveles máximos de decibelios, que era desde las 8 de la mañana hasta las 23 horas, y desde las 23 horas hasta las 8 de la mañana. Ahora, según se establece en las diferentes normativas sobre este tema, se establecen tres periodos que se denominan periodo diurno, que comprende entre las 7 y las 19, periodo vespertino, entre las 7 de la tarde y las 23 horas, y periodo nocturno, que es el comprendido entre las 23 horas y las 7. Otra de las modificaciones importantes que van a afectar, porque el objetivo de esta ordenanza, como la que se ha aprobado anteriormente con carácter definitivo, es facilitar la convivencia entre los vecinos, facilitar que no haya problemas de la emisión de ruidos por parte de un vecino o de una actividad y que molesten a otro vecino, pues otra de las modificaciones es que se establecen diferenciación entre los límites máximos en función, cuando estamos hablando de las áreas residenciales, en función de las estancias o de los dormitorios. Los dormitorios, lógicamente, tienen un nivel máximo que es más pequeño permitido. La ordenanza, como decía, establece también el índice de vibración que lo establece para los diferentes usos, residencial, hospitalario, educativo. Y en el título tercero se regulan las actividades vecinales en el interior de la edificación, estableciéndose unos periodos en los que no pueden producirse molestias por ruidos o vibraciones. También se establece la regulación respecto a los animales domésticos. Se prohíbe desde las 22 hasta las 7 horas dejar en patios, terrazas, galerías u otros espacios abiertos animales domésticos que con sus sonidos perturben el descanso de los vecinos. Hago un pequeño paréntesis. En las visitas, cuando tengo atención al vecino, este es uno de los problemas que tenemos en la ciudad y que esperemos que se solucione con esta regulación. En el título cuarto habla de los medios de transporte, circulación de vehículos y de los ciclomotores. Ya se establecía en nuestra ordenanza del año 90 la prohibición del escape libre en las motocicletas, pero aquí se sigue manteniendo, por supuesto, pero se regula o se establece cómo es la función inspectora por parte de la policía local, que evidentemente van a ser los encargados de hacer cumplir esta ordenanza como el resto de las ordenanzas. En el título quinto habla de las actividades de ocio, espectáculos y recreativas. En el título sexto habla de los trabajos en la vía pública, estableciéndose unas horas en las que no se pueden ejercer actividades en la vía pública para evitar las molestias a los vecinos. En el título séptimo se habla de las actividades de carga y descarga, habla también de las alarmas, de los aires acondicionados, de la ventilación, de la refrigeración. Y en el título décimo, un aspecto importante a tener en cuenta para que lo conozcamos todos los concejales y también todos los vecinos que tenemos hoy en este pleno, que la ley es del año 2003, como he dicho anteriormente. Posteriormente se aprobó el Código Técnico de la Edificación, en el que se establecen los parámetros de que deben cumplir las construcciones para evitar la transmisión de ruidos de un vecino a otro, los niveles de absorción que deben de tener los diferentes parámetros en la construcción, pues también se establecen aquí, y que las instalaciones deben de estar de acuerdo con el Código Técnico. Después, en el título 12 habla ya de las inspecciones y de los controles, estableciéndose los tipos de sonómetro que tienen que existir para hacer estas mediciones, que ya existen en el Ayuntamiento de Azuqueca, para el tema de los ruidos. Se establece todo el procedimiento estableciéndose cómo se debe efectuar la comprobación por parte del perjudicado, por parte de la policía. Bueno, los sistemas de medición que se especifican casi casi al centímetro de los donde se debe medir, a qué altura y demás. En el título 13 se habla de las normas relativas al procedimiento sancionador, que evidentemente, como todo procedimiento sancionador, las califica por un lado a las posibles personas responsables, por otro lado las infracciones, que las califican leves, graves y muy graves, y por último habla de la graduación de las sanciones, así como de las sanciones, de las sanciones propiamente dicha, cuál podría ser, en qué cuantía están determinadas estas sanciones. Y por último, tiene dos anexos esta ordenanza, que en la primera habla de los métodos operativos de mediciones acústicas, como les decía anteriormente, regula casi al centímetro las distancias en las que se tiene que separar el sonómetro de una ventana o la altura, además, o sea, bueno, pues es algo muy específico ya para las personas que van a efectuar esas mediciones, que como decía anteriormente va a ser la policía local, o sea, como en todos los sitios, pues para que establezcan siempre un mismo criterio. Y el anexo 2, que habla de los límites máximos en los vehículos de tracción mecánica y el procedimiento de medición también para los vehículos de tracción mecánica. Es una ordenanza que traemos a pleno, como decía antes, después de haber pasado por tres diferentes reuniones, ha habido unanimidad. Es una ordenanza exhaustiva para adecuar nuestra normativa a la legislación estatal, y creo que va a suponer una transformación importante y una mejora para la calidad de vida de los vecinos de Azuqueca. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, gracias. Las ordenanzas son aproximadamente las leyes municipales. Por lo tanto, yo creo que es bueno, en la medida de lo posible, que las ordenanzas se redacten contando con el apoyo mayor posible de todas las fuerzas políticas que tienen representación política, porque hoy nos tocará hacerlas cumplir a los que estamos en el equipo de gobierno y mañana a equipos de gobiernos futuros. Por lo tanto, todo lo que sea esforzarnos en que las ordenanzas las hagamos entre todos, pues yo creo que es un buen ejemplo y además un buen intento. Este es el caso, como en otros casos anteriores, de la ordenanza coloquialmente conocida como ordenanza de ruidos, que, como ha dicho José Luis Blanco, recoge otras cuestiones que, desde luego, tienen que ver más con la actual realidad legal. Nuestra antigua ordenanza había quedado ya absolutamente obsoleta, todos lo sabíamos, lo habíamos percibido. Además, con la nueva situación acústica, no es la misma que la de hace 19 años, ¿no? 19 años, efectivamente, y además debíamos adecuarla a la nueva sensibilidad que existe hoy sobre el ruido, que no es igual que la que había antes. Además, todos sabemos que una de las quejas más frecuentes y uno de los motivos también más cotidianos de conflicto entre vecinos es precisamente el tema de los ruidos. Por lo tanto, estábamos obligados a poner al día, al final a transformar, porque yo creo que se puede hablar de una ordenanza completamente nueva, no tiene nada que ver con la vieja ordenanza, a intentar, regular esta actividad. Teniendo en cuenta que las ordenanzas, yo creo, nunca solucionan los problemas, es decir, el problema del ruido seguirá existiendo el día después de que aprobemos esta ordenanza. Pero sí, yo creo que las ordenanzas tienen que abordar los problemas, regularlos y encauzarlos de la mejor manera posible. Nosotros creemos que esta ordenanza, que es una ordenanza además de fácil aplicación, que es una cosa en la que insistimos siempre cuando nos ponemos a redactar este tipo de textos, va a contribuir a mejorar la situación del conflicto que puede generar tanto el ruido como las vibraciones, y esperemos también que cuente con la comprensión de todos los vecinos, porque una ordenanza que no cuenta con la comprensión de los vecinos al final es una ordenanza que fracasa, es una regulación que acaba fracasando, y que cuente hoy, como yo estoy seguro de que va a ocurrir, por todo el trabajo previo que se ha venido haciendo por parte de las tres fuerzas políticas, con el voto unánime de todos. Desde luego el Izquierda Unida lo va a tener. Gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Gracias. Lógicamente es un trabajo más del pacto de colaboración que estamos teniendo los tres partidos políticos ante la seguridad. Yo sí quiero aclarar, de parte de nuestro grupo, imagino que tanto Emilio como Elisa están de acuerdo conmigo, que esto no es para ocultar información a los vecinos, sino que es para facilitar con los medios de seguridad que queremos que el pueblo vaya cada vez mejor en aspecto de delincuencia y seguridad ciudadana, que no queremos ocultar con esto al ciudadano lo que pueda pasar en el pueblo, que nosotros no vamos a entrar, y yo creo que los demás grupos políticos están de acuerdo con nosotros, que lo que queremos es actualizar, modernizar las ordenanzas, en este caso, del tema de ruidos a los tiempos en que vivimos, y que en ningún momento lo que queremos es, como he dicho, buscar ocultismos hacia la información al ciudadano, como por ahí algunos medios de comunicación han lanzado. Lógicamente nosotros es un paso más, estamos de acuerdo, porque es un trabajo que habéis hecho muy bien los compañeros y votaremos a favor. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Pues, sin más, procede pasar a la votación. ¿Votos a favor de la ordenanza municipal contra la contaminación acústica? Unanimidad. Muchas gracias. Punto sexto, que por razones evidentes que ahora explicaré, vamos a debatir junto con el punto octavo, es la aprobación si procede del sometimiento a información pública del anteproyecto de las obras de reforma y ampliación de la piscina cubierta municipal. Se debatirá con el punto octavo, que trata también de la piscina municipal, pero que lo que hace es someter a información pública el anteproyecto de explotación de la gestión, un asunto bien informado por la Comisión de Urbanismo, el otro por la Comisión de Hacienda. Se debatirán conjuntamente, tal y como hemos acordado los portavoces, y se votarán por separado como requiere la normativa. Por tanto, tiene la palabra el concejal de Deportes, José Luis Escudero.
Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Bueno, efectivamente, como indicaba anteriormente el alcalde, traemos a este pleno la aprobación del sometimiento a información pública del anteproyecto de reforma y ampliación de la piscina cubierta. Me voy a detener primero en este punto y luego desglosaremos el siguiente. El actual equipo de gobierno se ha marcado tres objetivos a la hora de adoptar un modelo que mejore desde luego la gestión que actualmente se está haciendo de la piscina municipal cubierta. Actualmente hay que recordar que en la piscina municipal cubierta trabajan cinco empresas, una dedicada a la limpieza, otra dedicada a las taquillas y al control de accesos, otra destinada al mantenimiento del agua y otra destinada a la climatización. Pues bien, entendemos que la relación, desde luego, y la gestión mejora considerablemente relacionándonos con una sola. Pero, como decía, los tres objetivos que se ha marcado el actual equipo de gobierno y que han determinado esta aprobación de reforma y ampliación de la piscina cubierta, así como el anteproyecto de explotación de la misma, son los siguientes. En primer lugar, que los vecinos de Azuqueca reciban servicios adicionales y, por supuesto, de calidad. En segundo lugar, que los vecinos no paguen más por estos servicios y, sobre todo, como veremos luego en el anteproyecto de explotación, se ha tenido especial consideración con las familias y con los colectivos más vulnerables. Y en tercer lugar, y esto es importante enfatizarlo, el ayuntamiento desde luego seguirá teniendo el control de la instalación, la piscina cubierta será municipal, de control municipal, el ayuntamiento desde luego ahorrará dinero. Ahora mismo la piscina arroja y desde su apertura un déficit que alcanza unos 400.000 euros y con ese dinero, desde luego, con ese ahorro, el ayuntamiento lo invertirá en otros fines que consideramos más prioritarios para los vecinos de Azuqueca. Por tanto, con esos tres objetivos se ha determinado un modelo que consiste en la ampliación de los servicios actuales que tiene la piscina municipal cubierta y que en concreto son los siguientes. Actualmente la piscina municipal consta de una superficie de 1.548 metros cuadrados, y bueno, todo aquel usuario sabe que tiene dos vasos. Pues bien, se añaden tres nuevas zonas, una zona de aguas activas, que nuestros servicios técnicos han estimado en una superficie de al menos 200 metros cuadrados, y otra zona destinada a tratamiento terapéutico, de aproximadamente unos 100 metros cuadrados, al menos 100 metros cuadrados. La ubicación de esos nuevos servicios que se construirían tendrían lugar justo en la parcela aledaña a la actual piscina municipal cubierta, que tiene una superficie edificable de 760 metros cuadrados. Por tanto, como digo, además de los servicios actuales, los vecinos de esta localidad demandan más servicios y consideramos que la demanda quedaría cubierta con los descritos anteriormente. Los vestuarios también se reformarían y se amplían. Actualmente la superficie es de 100 metros cuadrados y al menos se ampliaría a los 200 metros cuadrados. Los vestuarios es una de las quejas continuas por parte de los usuarios. Y en definitiva, como decía, esta inversión hará que los vecinos de Azuqueca puedan disfrutar de nuevos servicios y con condiciones de calidad. La inversión total valorada por los servicios técnicos municipales ronda el 1.400.000 euros y, bueno, lógicamente la empresa que resulte adjudicataria, si finalmente el proceso es aprobado, será la responsable de acometer también la financiación de dicha construcción. Excepto una mínima parte, al ayuntamiento no alcanzará ni siquiera un 20% la totalidad de este grueso de inversión. Hay también que aclarar que actualmente, como decía anteriormente en mi exposición, no hay ningún trabajador municipal que esté trabajando o que esté vinculado con la piscina municipal cubierta. Como todos recordamos, en el 2007 fue aprobada la externalización, la prestación de servicios, primero durante tres meses y a continuación en Junta de Gobierno del 17 de diciembre por otro periodo. Por lo tanto, aclarar que no hay ningún trabajador municipal al que afecte esta decisión. Bueno, el anteproyecto de ampliación de piscina municipal lo hemos discutido, hemos informado y considero que se les ha ofrecido toda la información disponible, tanto por parte del equipo de gobierno como por parte de los técnicos que han intervenido, a José Luis como portavoz. Se han celebrado dos juntas específicas de portavoces donde se ha tratado este tema y por parte del equipo de gobierno, desde luego, se ha tendido a la mano para que tuvieran la información oportuna. Respecto al anteproyecto de explotación del servicio público de la piscina cubierta, se incluyen también las clases colectivas que se impartirían en el tercer polideportivo, en el polideportivo de grandes eventos, una vez tenga lugar su apertura. Destacar que para la realización del estudio de viabilidad preceptivo en todo anteproyecto, según nos obliga, según contempla la ley de contratación, se ha sido muy realista con las variables que se han estudiado, tanto la tasa de interés como el crecimiento demográfico, así como el propio IPC interanual previsto. Destacar, porque lógicamente estos dos proyectos van a estar a exposición pública y cualquier detalle puede ser estudiado con minuciosidad, una cuestión que nos parece importante. Me refería anteriormente como uno de los objetivos que finalmente nos han guiado a tomar esta decisión, que los vecinos de Azuqueca no solamente van a ganar en mayores servicios, sino que además no van a pagar ni un solo euro de más por los mismos. Convive el actual régimen tarifario, pero es que además incluye una tarifa plana, unos abonos mensuales que, como decía, bonifican en gran medida a las familias y a los colectivos más vulnerables. Y en definitiva, bueno, remarcar esos tres aspectos. Primero, nuevos servicios. Segundo, los vecinos, desde luego, tendrán mayores facilidades en cuanto a tarifas a pagar por una tarifa plana y por poder asistir a, y desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, a cualquier servicio deportivo que se imparta en la piscina municipal y en esas clases colectivas. Y en tercer lugar, recalcar que el ayuntamiento no pierde el control de la instalación y que en los 23 años que cifra el estudio de viabilidad de duración de dicha concesión, esos 23 años, pues bien, suponen la cantidad de 11 millones de euros que el ayuntamiento, ese ahorro de esos 11 millones, destinará pues a otros menesteres que consideramos desde luego más básicos y prioritarios para los vecinos de Azuqueca. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Luis. Voy a rogarle a todos los asistentes al pleno que se mantengan en silencio y que tengan el teléfono silenciado para no interrumpir las intervenciones de los concejales. En caso contrario, pues tendremos que tomar medidas. Muchas gracias. Tiene la palabra, en nombre de Izquierda Unida, su portavoz, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. Yo no voy a entrar en los detalles técnicos, puesto que ya han sido expuestos por el concejal de Deportes. Sí que me gustaría aclarar algunas cuestiones de concepto, que yo no sé si están siendo objeto de confusión o, yo diría que directamente, de manipulación. Espero que sea solamente confusión. Por eso vamos a dedicar unos minutos a explicar determinadas cosas. Privatizar es convertir lo público en privado. Eso es privatizar, convertir lo público en privado. Y yo pregunto, ¿cuándo fue pública la gestión de la piscina municipal cubierta? ¿Cuándo lo fue? ¿Lo fue en algún momento? Sí, hubo un momento en que un servicio, un solo servicio de esa piscina municipal, fue de carácter público. Es el que afectaba a 12 monitores y 6 socorristas. Pero fue otro equipo de gobierno el que decidió que esa parte, que era la única pública que había en la piscina cubierta municipal, fuera privatizada. Incumpliendo, por otra parte, una promesa electoral que además quedó registrada por escrito. En aquel momento, cuando sí que se produjo esa pequeña privatización de la piscina cubierta municipal, yo no observé en ningún pleno, ¿verdad?, que nadie hiciera la más mínima objeción, no vi que ningún sindicato planteara el más mínimo inconveniente, y bueno, pues los que no se opusieron en aquel momento serán los que tendrán que explicar por qué no lo hicieron. Por eso a mí me parece que es, o me deja realmente perplejo, me parece que es una contradicción el hecho de que ahora que este equipo de gobierno no está privatizando nada, porque repito, no estamos pasando nada que fuera público al ámbito de lo privado, pues se hagan manifestaciones del tipo de que bueno, somos partidarios de las privatizaciones, o que aquí los trabajadores que están en la piscina municipal, dependiendo de 5 empresas privadas, ese es el antecedente, 5 empresas privadas, y tiene que saberlo todo el mundo, van a cobrar la mitad de lo que están cobrando. Eso es sencilla y llanamente falso. Falso. Y yo reto a todo aquel que afirme lo contrario a que lo demuestre. Porque, repito, aquí se puede decir todo, porque las palabras muchas veces se sostienen por sí mismas, pero hay que utilizar argumentos. Si no hay argumentos, las palabras se caen. Lo que nosotros pretendemos en este caso es mantener el esquema que ya había, respecto del cual, repito, los sindicatos no dijeron nunca nada, y mejorarlo. ¿Y mejorarlo en qué sentido? Pues en el sentido de que allí donde ahora mismo hay 5 empresas privadas, subrayo, privadas, haya solamente una. Eso mejora muchísimo la gestión. Y puede hacer más interesante que alguna empresa privada se quiera hacer cargo de la gestión de la explotación de la piscina cubierta. Porque la piscina cubierta seguirá siendo de titularidad municipal. Eso debe quedar también meridianamente claro. Porque las tasas las seguirá fijando el equipo de gobierno, el que haya en cada momento. Porque además se controlarán desde el equipo de gobierno y desde la Concejalía de Deportes las actividades y los servicios que se prestan. Y porque además esta empresa privada tendrá que asumir obligatoriamente una inversión de 1.400.000 euros, que si no tendrían que salir de las arcas municipales, para mejorar las instalaciones de esta piscina cubierta y, por supuesto, asumir riesgos económicos. Porque lo que ocurre ahora, y todos deben saberlo, es que las 5 empresas privadas que están gestionando la piscina no invierten un euro en esta piscina y, además, no asumen ningún riesgo económico. Eso es lo que resulta absolutamente injustificable en estos momentos. Por tanto, el planteamiento que se hace es este: intentar mejorar el servicio, hacer todo lo posible, y ya se elaborará el pliego de condiciones con el mayor de los cuidados para que no se produzcan abusos, y desde luego no se está privatizando nada, porque repito, ni uno solo de los servicios en el momento presente de gestión de la piscina cubierta municipal son servicios que se estén prestando desde el ayuntamiento. Quien sostenga lo contrario simplemente miente. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular José Luis Moraga.
Sí, muchas gracias. Yo me gustaría decirle a la señora interventora que se lo dará por escrito, porque lo que voy a decir lo voy a decir con conciencia, pensando mucho y aclarando todo el tema, y no quiero que no se refleje en acta ninguna palabra de las que voy a decir. Y yo quiero comentar los hechos en los cuales, después de que ustedes han tomado la decisión de la creación y construir una piscina nueva y la externalización de lo que es la gestión deportiva del pabellón, una parte del pabellón de unos servicios deportivos y de la piscina climatizada, sí quiero dejar que no se escape nada claro a lo que voy a decir. Y por eso lo voy a leer, si no hay ningún inconveniente. Nosotros estamos de acuerdo en la ampliación y adecuación de la piscina a las necesidades reales de los ciudadanos, pero no estamos conformes con la manera que se va a realizar. Y me voy a explicar. Ya han invertido en unas mentiras el señor Santiago Casas en unas declaraciones, por eso me lo he preparado, y le voy a explicar por hechos realmente lo que ha ocurrido. Cuando nosotros llegamos al gobierno, en julio de 2007, nos encontramos una piscina, además de abierta legalmente, durante 2 años, un servicio de monitores y socorristas muy deficiente. Un servicio que acumulaba 210 horas de ausencias, lo que conllevaba un aumento de las horas extraordinarias y, por lo tanto, más gasto de las arcas municipales. A esto se suman los cambios continuos de profesor, la problemática con los horarios, pues cada empleado quería ajustarlo a sus necesidades, con el inconveniente de los niños que llegaban a dar clases y no había profesor. Por esto se optó, después de 2 reuniones con los empleados de la piscina para intentar solucionar el problema y visto que en eso no se produjo, se optó por que una empresa fuera la responsable de este servicio. Una empresa con un contrato anual por grave otros 2 años. De esta manera la piscina sí comenzó a funcionar. Ya entonces negué que fuera a externalizar. Era el servicio de organización, cobro y gestión. Pero hoy, según PSOE, Izquierda Unida, quienes proceden a esta externalización, no nosotros. Nosotros queremos que se amplíe la piscina, pero no queremos que se hipoteque durante 23 años. ¿Qué pasa si durante todos estos años ocurre algún problema? ¿No va a poder el Ayuntamiento tener capacidad de maniobra para solucionar las deficiencias? Como nos aclaró usted en la comisión, al llevarles a ustedes a esta decisión es porque se ha creado un déficit acumulativo, como nos acaba de explicar, de 400.000 euros. El Partido Popular, Emilio, perdona, tengo aquí notas de prensa, que si quieres luego te las enseño, fue muy criticado cuando decidimos externalizar el servicio de monitores y socorristas, porque según se aseguró el 10 de noviembre de 2007, esto se ha hecho sin negociar con ninguna representación de los trabajadores. ¿Acaso ahora se ha informado a los sindicatos antes del pleno? ¿Cuál es su opinión al respecto? mi equipo y yo tomamos la decisión de externalizar el servicio en beneficio de los azudenses y supimos asumir y afrontar las consecuencias de los hechos políticas, económicas, etcétera. Fuimos muy criticados, tanto por la oposición como por los sindicatos, pero como alcalde asumí la responsabilidad y afronté los hechos, tanto de externalizar el servicio como de cerrar una piscina ilegalmente abierta por ustedes. Así que les invito a que tengan valor y ejecuten aquello por lo que creen. Nos abstendremos en la votación, pero no porque no creemos en ello, sino porque los que deben de afrontar la labor de gobierno y velar por los ciudadanos son ustedes. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra el concejal de Deportes, José Luis Escudero.
Sí. En primer lugar, respecto a la apertura de forma ilegal de la piscina, creo que fueron ustedes quien incluso mantuvieron la piscina cerrada durante cerca de 2 meses sin pagar incluso a los trabajadores. Y en ese caso, los únicos perjudicados fueron los vecinos de Azuqueca, lógicamente, que no pudieron asistir a esos servicios. Pero bueno, en cualquier caso, nuevamente vuelvo a recurrir a decir que lo que ustedes hicieron fue una externalización provisional. Perdóneme, eso es falso, no diga que nosotros decimos mentiras. Ustedes en Junta de Gobierno Local, en sendas juntas de gobierno local, el 24 de octubre del 2007 sacaron a contratación una prestación de servicios acerca de los monitores de natación y socorristas. Y luego en Junta de Gobierno Local, el 17 de diciembre, qué curioso, todavía siendo usted alcalde, nuevamente, lo que habían hecho con una empresa durante 3 meses, lo hicieron con una nueva empresa. Y el resto de las empresas, este equipo de gobierno, lógicamente, no nos las hemos inventado. El hecho de que haya 5 empresas trabajando y prestando un servicio en la piscina municipal cubierta es algo que este equipo de gobierno ha heredado. Y lo que estamos haciendo con este modelo es mejorar sensiblemente la gestión que se viene realizando desde entonces. Lanzar también esas dudas acerca de si la empresa o qué ocurrirá a lo largo de esos 23 años, bien, el estudio de viabilidad, lógicamente, como le decía, es bastante riguroso al respecto. Y tanto el propio anteproyecto como el pliego que describe, que detalla lo que es esa prestación de servicios, lógicamente incluye cláusulas al respecto. Pero es que es más, es que si usted se lee la ley de contratos y analiza la modalidad por la que se ha optado, verá usted que para la empresa significa, como comentaba mi compañero Emilio Alvarado, aventura y riesgo de la empresa. Eso no es dar carta libre a la empresa, eso es controlar y mantener el control a la hora de programar y de fijar las tasas municipales. Y lo contrario es mentir a los vecinos de Azuqueca. Y respecto al déficit acumulativo de 400.000 euros, hombre, no sé, parece mentira que usted, además de alcalde, haya sido concejal de deportes, porque ese mismo déficit, y por cierto, con unos ingresos este año que superan muy mucho y mejoran los de temporadas anteriores, pues sí, es cierto, hay que decirlo a los vecinos, la piscina municipal cubierta arroja un déficit, pero no acumulativo, por temporada, y usted, durante sus meses de gobierno, podría haber optado perfectamente por otra modalidad. Optó por otra, que a nuestro entender, desde luego, no garantiza la mejor prestación del servicio. Por tanto, ahora hacemos un ejercicio de valentía, por supuesto, y hacemos, lógicamente, y apostamos por esa modalidad que creemos que, uno, añade servicios a los actuales, segundo, no incrementa las tasas a los vecinos, incluso la mejora, y en tercer lugar, como he dicho, produce un ahorro de 11 millones de euros a este ayuntamiento, que seguro que cualquier corporación lo agradecerá en el futuro, y desde luego los vecinos de Azuqueca, que verán cómo en el presupuesto municipal, en lugar de tener que pagar o echar en un saco 400.000 euros anuales, repito, en una de las mejores temporadas en cuanto a ingresos, bueno, pues el ayuntamiento destinará ese dinero, ese presupuesto, a otros menesteres, desde luego de mayor interés a los vecinos. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. Ha quedado clara, después de la intervención del portavoz del Partido Popular, que efectivamente ellos externalizaron en su momento la única parte de la piscina que era de carácter público y que tenía que ver con 12 monitores y 6 socorristas. Lo acaba de decir. Y los sindicatos no dijeron nada. Los sindicatos no manifestaron en ningún pleno los sindicatos manifestaron nada parecido a lo que están manifestando hoy. Y desde luego que son libres para hacerlo, ¿eh? Desde luego que son libres para hacerlo, en ningún pleno. Lo que nosotros criticamos en aquel momento al Partido Popular y al señor Moraga es que antes de las elecciones, por escrito, presentó la siguiente propuesta. La voy a leer textualmente. Izquierda Unida, por ejemplo, no presentó por escrito esta propuesta. No la presentó. Podría haberlo hecho, pero no lo hicimos. Porque con aquello que se promete hay que tener mucho cuidado y ser muy consistente. El señor Moraga dijo textualmente, antes de las elecciones, el candidato del Partido Popular para las próximas elecciones municipales, José Luis Moraga Céspedes, desmiente de forma categórica los rumores sobre la privatización de los servicios municipales en Azuqueca de Henares. Así pues, quede claro que el Partido Popular no privatizará, y no privatizará, lo ponía en mayúscula y en negrita, ninguno de los servicios actuales. Lo que nosotros le criticamos es que en campaña electoral prometió esto y pocos meses después hizo lo contrario. Eso es lo que nosotros le criticamos. Y también le criticamos las razones por las cuales cerró la piscina cubierta municipal. Se las criticamos. Y es bueno que hagamos memoria. El Partido Popular dijo que la piscina no solamente era ilegal, sino que además era un peligro para los niños. Utilizó esos dos argumentos. Nosotros siempre dijimos que la piscina nunca fue un peligro para los niños. ¿Por qué? Porque la piscina luego se volvió a abrir y, corríjame si me equivoco, la profundidad seguía siendo la misma. No se hizo ninguna obra, no se aumentó, o mejor dicho, se disminuyó la profundidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si la piscina se abre en las mismas condiciones en las que se dice que se cierra, por lo menos la peligrosidad no existe. Sí que hubo un problema de regulación jurídica, y eso ya lo explicamos nosotros en su momento. Saben ustedes que sobre las piscinas municipales hay dos consejerías que tenían regulaciones distintas. Por un lado la Consejería de Deportes y por otro lado la Consejería de Sanidad. Había discrepancias. Y según la Consejería de Deportes, el 1,40 mínimo en los vasos de las piscinas no son de aplicación cuando en estas piscinas municipales se dedican las actividades a cursos y a competición. Es decir, había simplemente una discrepancia jurídica entre dos consejerías, que por cierto fue resuelta porque no es bueno que las consejerías legislen sobre una misma realidad de manera distinta. Se resolvió. Además, ustedes sabían que esa disparidad de criterios se iba a resolver, lo sabían, pero aún así optaron por cerrar la piscina. Sobre todo diciendo que era una piscina peligrosa. Eso es lo que a nosotros más nos chocó y que desde luego no podemos admitir, bajo ningún concepto, porque ni lo fue antes ni lo es ahora, porque además la piscina sigue siendo la misma. Y eso fue lo que dijimos en aquel momento y eso es lo que sostenemos en este, ni más ni menos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Sí, muchas gracias. Estoy viendo que lo han preparado muy bien para no debatir lo que estamos hablando, sino debatir otras historias, pero yo con mucho gusto lo vamos a debatir, no tengo ningún problema y espero, sobre todo, no aburrir al ciudadano. Voy a recordar, José Luis, que cuando nosotros llegamos al gobierno, llevaban 28 años gobernando Partido Socialista, alguna vez con Izquierda Unida, que nunca había gobernado el Partido Popular. Que la piscina fue abierta con el anterior equipo de gobierno, en el cual había muchos compañeros que tú no estabas, pero había allí. Que las empresas estaban ahí cuando yo llegué. Que la única, como dice Emilio, servicio que dependía del ayuntamiento eran los empleados de monitores y socorristas. Pero es curioso que critiquéis eso y no critiquéis una cosa más importante, y es por qué estamos aquí todos. Aquí estamos todos para dar un servicio el mejor posible al ciudadano. Y cuando yo llegué, me encontré una piscina en la que los dos técnicos, el de agua y el coordinador general de deportes, tenían problemas de encontrar monitores, no socorristas, algunos y otros no. Socorristas se negaban a dar clases porque no era su obligación. Repito, monitores para poder dar clases a los niños. De eso no habéis hablado nada. Yo sí lo he recordado. Había una bolsa de trabajo, y vuestro anterior compañera, el de la concejal Susana, te habrá informado bien, en el cual llegaba un momento que era un círculo en el cual siempre eran las mismas personas y teníamos problemas serios en buscar gente para poder dar clases de natación. Estamos hablando de agua, y lógicamente cuando un niño va al agua hace deporte y hay un monitor, es muy peligroso entrar. Entonces, en ese momento, nosotros tuve una reunión con los dos coordinadores y con todos los monitores y socorristas, lo he dicho antes, para poder aclarar, porque entre ellos ni se podían ver. Me encuentro un monitor concretamente que le hacen el contrato el 1 de julio y el para todo el verano, y el 2 se va de vacaciones yéndose del trabajo. Y curiosamente, luego quiere volver a trabajar, porque es que se va de vacaciones con sus padres. Un estudiante. Nosotros no despedimos a nadie. Hablé dos veces con ellos y seguían igual. No arreglaban la situación de coordinación entre el técnico de la piscina, el coordinador Rubén, creo que recordar que se llamaba, que por cierto, las dos personas que dieron el informe negativo de sus compañeros sabían que ellos también iban a ir a la calle, y aún así lo hicieron, honrando lo que es su trabajo. Y no despedimos a nadie más que una persona. El 30 de agosto, y ya te rectifico, si no pregúnteselo al coordinador de deportes, se tiene que cerrar la piscina para limpieza del vaso. Se aprovechó hasta el 30 de agosto para no tener que hacer ningún despido, más que el de una persona, y concretamente un sindicalista, que un compañero tuyo de otro ayuntamiento, el alcalde de Marchamalo, porque pedía horas sindicales y por eso despedí, y luego ya me he enterado que el juez, lógicamente, ha defendido, bueno, lógicamente no estoy de acuerdo, pero habrá que asumir lo que diga el juez, la rescisión en el puesto de trabajo. Pero yo, voy a repetir, busco lo bien para el ciudadano. Y ese señor pedía horas sindicales para trabajar a otro ayuntamiento a hacer lo mismo. Y se demostró que eran las mismas horas. Yo, voy a repetir, que no me arrepiento de lo que hice en ese momento, ni lo volveré. O sea, y lo volveré a hacer si se me vuelve a ocurrir otra vez. Porque vuelvo a decir que lo primero son los ciudadanos, que para eso estamos aquí. Sobre lo que dices tú, Emilio, referente al que dimos el tema de que era peligrosa la piscina, yo voy a aclararte también que lo que se habló también mucho es de la irregularidad de la piscina. Es más, la piscina no está ni inaugurada y todos vamos a muchas inauguraciones para, por lo menos creo, si la memoria no me falla, que todavía no se ha inaugurado oficialmente la piscina. El tema es que cuando yo fui a pedir la documentación para ver cómo estaba la piscina, Sanidad, en Guadalajara, se negaba a firmar, por lo como tú has dicho, un tema, pero si ocurría algo a un niño, el responsable o los responsables de lo que sucediera a esa persona, a ese niño o a esa mayor, pues éramos el ayuntamiento. Y lógicamente yo tuve que hablar con el viceconsejero de deportes de la Junta, el señor Martínez Burgo, que me atendió perfectamente, y al final logramos que por un papel, curiosamente, que en principio era un problema, se quedan de acuerdo en la propia Junta para legalizar, o como lo queríamos llamar, la documentación que nos implicaba al ayuntamiento en caso de un accidente. Y creo, y voy a repetir, que actué bien, porque en un mes lo conseguimos hacer. Lo que no entiendo es por qué estaba en esa situación la piscina. Pero aquí estamos hablando de un tema diferente, porque desde Junta de Gobierno se contrató una empresa temporal mientras que se creaba el concurso José Luis, para crear el concurso para una empresa para que no tener que no dar clases durante octubre y noviembre. Tampoco me acuerdo exactamente las fechas, pero así fue. Luego se hicieron las bases y entró una empresa que creo recordar fue, me parece que es gallega, no me acuerdo exactamente el nombre. Fue para un año y con renovación a dos. No sé tú, mejor que yo, porque tú sé que estás yendo a la concejalía, sabrás si se han tenido problemas desde que está la empresa, quejas de la gente sobre el servicio que se está dando desde esa empresa como monitores y socorristas. Mejor que tú no lo puedes saber. Yo no estoy criticando, voy a decir, la decisión que estáis tomando, sino que parece que tenéis miedo en tomarla, porque sois un partido de izquierdas. Creo que hay que ser valientes, porque si no, no entiendo la rueda de prensa o la nota de prensa que sacó ayer el concejal del personal. Y no lo estoy diciendo nada más, solamente es eso. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Voy a dar un turno muy breve de palabra, brevísimo, por favor.
Yo voy a ser muy breve. Resulta paradójico que digas que no somos valientes y que no somos consecuentes con lo que queremos llevar a cabo cuando precisamente este equipo de gobierno trae aquí estos dos proyectos, anteproyectos, para ser aprobados. Si no fuéramos valientes y no creyéramos en lo que vamos a aprobar hoy, simplemente no lo traeríamos. Creo que es una obviedad por sí misma. Quizá los que no quieran hablar de estos dos proyectos, de esta mejora sustancial, como decía, para los vecinos de Azuqueca y para las arcas municipales, son ustedes, porque te está retrotrayendo continuamente a una decisión que tomasteis en su momento, perfecto. Y repito lo anterior, podrían haber optado por este modelo, que mejora sensiblemente el modelo que ustedes libremente decidieron. Perfecto. Y, hombre, me alegro de que al final haya rectificado, ¿no? Porque nuevamente reiterarse en que no despidieron a nadie, efectivamente, aquí se despidió a un trabajador, se despidió a Alejandro Toledano, y en el pleno del 8 de noviembre del 2007, de hecho, le hicimos una pregunta porque nuevamente había afirmado en la prensa que no habían despedido a ningún trabajador municipal. Desde luego, quienes no vamos a despedir a ningún trabajador municipal, porque, repito, la situación de la piscina municipal cubierta que hemos heredado es una piscina municipal en la que están prestando servicios cinco empresas, es este equipo de gobierno. Y desde luego seremos también muy meticulosos en las condiciones laborales de los trabajadores, independientemente de que sean o no municipales. Y yo insisto de nuevo, José Luis, y les insisto de verdad, porque estoy convencido de que creen que este es un modelo que mejora sensiblemente la gestión actual de la piscina municipal. Es que es así de claro.
Muchas gracias, José Luis. Me ha dicho el portavoz de Izquierda Unida que rehusaba intervenir muy brevemente.
Perdón, no, es que te he interrumpido.
No, adelante, por favor.
No. Si yo lo que estoy diciendo es que entonces, ¿por qué, si lo hacéis, por qué descargáis las culpas hacia el PP? Nada más. José Luis no estoy diciendo nada más. Y si no, remito a la rueda de prensa que ha hecho tu compañero de personal. Plena, por favor. Nada más.
Vamos, yo estoy coordinado con mi compañero concejal de personal.
Está bien. Si el asunto está suficientemente debatido. Yo lo que sí que quisiera aclarar, porque creo que el concejal lo ha dicho muy bien, el concejal de Deportes lo ha explicado muy bien, y también el portavoz de Izquierda Unida ha explicado con suma precisión lo que aquí ha sucedido. Me parece que hay un problema de entendimiento o de atención a la diferencia, enorme diferencia, entre la privatización o la externalización. En definitiva, lo que sucedió durante el gobierno del Partido Popular y lo que sucede ahora, ¿no? La gestión, evidentemente, es indirecta, el servicio sigue siendo público, no sé si alguien no lo entiende, y desde luego lo que es evidentísimo, porque no, es que cuando la piscina se cerró había una legislación, cuando se abrió había la misma legislación, solo entró en vigor el 9 de noviembre, es decir, un mes y medio después, que se dejó de pagar a unos trabajadores, que a uno de ellos se le echó, a un representante sindical. Entonces, esto mereció un murmullo de la representación sindical. Hoy merece una gran contaminación acústica, siguiendo parodiando un poco el asunto anterior. Y lo que sí que les quiero dejar muy claro es que con esto vamos a tener, si sale bien, si el procedimiento sale bien, más instalaciones públicas, mejoras muy sensibles en las instalaciones actuales, por ejemplo los vestuarios, más servicios, por tanto, para disfrutar por los vecinos y vecinas de Azuqueca y de los municipios de alrededor que disfrutan de la piscina cubierta, al mismo o a menor precio, si se acogen algunos de los bonos y de las bonificaciones que se pueden recibir, y desde luego con una sensibilidad especial para aquellos colectivos, como decía el concejal, vulnerables, o que necesitan más el uso de la piscina, y con un ahorro aproximadamente de más de 10 millones de euros en los años de concesión. Por tanto, creemos que es para sacar pecho y estamos muy orgullosos, por tanto no tenemos ninguna vergüenza en reconocerlo, estamos muy orgullosos de que esto va a mejorar las prestaciones para los vecinos y para el ayuntamiento, que es indirectamente también para los vecinos, porque ese dinero se podrá destinar a otras cuestiones necesarias para el municipio. Y lamentamos que no se haya entendido bien en diversos medios de comunicación y en algunos agentes o actores de la opinión pública este asunto, porque no se trata de una privatización. Votos a favor del punto sexto del orden del día, que es el sometimiento a información pública del anteproyecto de las obras de reforma y ampliación de la piscina cubierta municipal. Unanimidad. Muchas gracias. Punto séptimo. Aprobación si procede del estudio de detalle de la manzana VC10 del sector sur R6. Tiene la palabra el concejal de urbanismo, Julio García. No, el 8 lo votamos en su momento. Hemos votado el anteproyecto de obras. Y luego, cuando llegue el punto octavo, no se debatirá y se pasará directamente a la votación, pero evidentemente por una cuestión de procedimiento del Pleno, tenemos que seguir dentro de los asuntos tratados en la Comisión Informativa de Urbanismo, y hay un punto séptimo, que es la aprobación si procede del estudio de detalle de la manzana VC10 del sector sur R6. Tiene la palabra el concejal de Urbanismo, Julio García.
Sí, bueno, muy brevemente, para explicar, no es la primera aprobación de un estudio de detalle del sector sur R6 que se trae a este pleno, y por el mismo motivo. La ordenanza del plan parcial de este sector fija que cuando, sobre las manzanas que están determinadas en el sector, cuando alguna de ellas vaya a dividirse, se debe tramitar un estudio de detalle con el fin de ordenar los volúmenes resultantes, es decir, de que quede fijado el reparto, no solamente el aprovechamiento, sino cómo van a quedar en cada una de las parcelas resultantes de esa división los edificios, los volúmenes correspondientes al total de la manzana. Esta corresponde a la manzana VC10 y en concreto se divide en dos, la VC10-1 y la VC10-2, que son titularidad o serán, una vez desglosadas, una vez segregadas, de dos cooperativas diferentes, una Sierra de la Atalaya Sociedad Cooperativa y otra Vitra Castilla-La Mancha. Es un paso previo a la obtención, a la tramitación de los proyectos para licencias. Parece ser que esa tramitación va a ser inmediata y, bueno, pues es un, como decía, un trámite necesario dentro de la normativa del plan parcial de este sector. Esperamos que a partir de aquí pues los proyectos se puedan desarrollar sin dilación y que podamos ver obras en el sector sur R6.
Gracias, Julio. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Alvarado.
Muchas gracias. Lo único que vamos a decir es que nosotros deseamos que todos los trámites administrativos que queden pendientes se resuelvan con la mayor celeridad para que las viviendas, en este caso construidas por cooperativas, estén edificadas lo antes posible. Gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Justamente de acuerdo con el argumentario de Emilio. A votar, a favor.
Muchas gracias, José Luis. Bueno, pues sin más, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación del estudio de detalle de la manzana VC10 del sector sur R6? Unanimidad. Muchas gracias. Y ahora sí, ahora sí, pasamos a la votación del punto octavo, que reza: aprobación si procede del sometimiento a información pública del anteproyecto de explotación de la gestión de la piscina cubierta municipal y clases colectivas del polideportivo municipal ubicado en la calle Ana María Matute. ¿Votos a favor de este punto? 11. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 8. Muchas gracias. Punto noveno. Aprobación inicial si procede de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios deportivos, escuelas deportivas municipales y la utilización de instalaciones deportivas municipales. Tiene la palabra el concejal de Deportes, José Luis Escudero.
Buenas tardes de nuevo. Gracias, señor alcalde. Bueno, como cualquier servicio público municipal que va a ser prestado, conviene ese de obligado cumplimiento acompañarlo de sus preceptivas tasas. Por tanto, los aficionados al deporte y sobre todo los vecinos de Azuqueca, que llevaban anhelando desde hacía tiempo unas instalaciones como son las pistas de pádel, pues están desde luego de enhorabuena. Y digo que están enhorabuena porque a finales de este mismo mes podremos disfrutar de 6 pistas de pádel, aparte de otras 4 de tenis, en el complejo municipal. El ayuntamiento, este equipo de gobierno, ha invertido más de 800.000 euros en esas 6 pistas de pádel y 4 de tenis, así como disfrutarán en un breve plazo de las otras 8 pistas de pádel, junto a otra serie de instalaciones deportivas que se están construyendo en el marco de la financiación recibida por el Plan E en las inmediaciones del polideportivo de la calle Poeta Manuel Martínez, y cuya inversión asciende a 435.000 euros. Por tanto, paso a describir a continuación las tasas que se han fijado para poder hacer uso de estas pistas. Señalar también que a la hora de fijar estas tasas hemos realizado desde el Servicio Municipal de Deportes y desde el Departamento de Rentas, lógicamente, un estudio, un diagnóstico acerca de las instalaciones de las pistas de pádel de los municipios vecinos. Pues bien, para los titulares de la tarjeta deportiva municipal, así como para los no titulares de dicha tarjeta, hemos creído conveniente fijar 2 franjas horarias, también con distinta tasa de aplicación. Una matinal, de lunes a viernes, desde la apertura de las pistas de las instalaciones hasta las 15 horas, y otra para el resto del horario, incluyendo los fines de semana. Para los titulares de la tarjeta deportiva municipal, en horario matinal, la franja de hora y media, que es la franja que se ha considerado porque es la más idónea para esta modalidad deportiva, es de 6 euros, y el bono de 10 usos, por un total de 15 horas, tiene una tasa de 50 euros. Y en el resto del horario, por la franja de hora y 30 minutos, la tasa es de 8 euros y el bono de 10 usos, de 15 horas, por tanto, asciende a 70 euros. Y para aquellos no titulares de la tarjeta deportiva municipal, en horario matinal, la franja de hora y media queda fijada en 9 euros, el bono de 10 usos queda estipulado en 80 euros y para el resto del horario, la hora y media queda cifrada en 12 euros y el bono de 10 usos, 15 horas, 105 euros. Consideramos que son tasas, desde luego, asequibles y que van, desde luego, pues a motivar la práctica de esta disciplina, que por otra parte, y como saben nuestros vecinos, es de gran demanda en nuestro municipio. Tan solo señalar que espero que, al igual que en la comisión, se mantenga la unanimidad en cuanto a su aprobación. Muchas gracias.
Gracias, José Luis.
Tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Votaremos a favor de esta propuesta de tasas. Gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Partido Popular, José Luis Moraga.
Nosotros también votaremos a favor. También hemos hecho un estudio de los cuales alrededor, lo que para aclarar a las personas que estamos cobrando, habéis puesto las tasas igual que a los pueblos de alrededor, en el cual nos alegramos y por eso nosotros también vamos a votar a favor.
Muchas gracias. Pues pasamos a la votación. Votos a favor de la aprobación de la nueva tasa, la ordenanza fiscal que regula la tasa para la utilización de las instalaciones de pádel. Unanimidad. Muchas gracias. Punto décimo. Aprobación, si procede, de la declaración de desierto de la enajenación mediante concurso en procedimiento abierto de la parcela VC12 situada en el sector sur R6 y con destino a la construcción de viviendas de protección oficial con precio general. Tiene la palabra el concejal de Urbanismo y Vivienda, Julio García.
Sí, brevemente para explicar que, bueno, procede, parece que procede, puesto que el concurso que se convocó, perdón, cuyas bases se aprobaron en el pleno del 2 de abril y que fue publicado el día 17 de abril de 2009, con un plazo de 40 días para presentar licitación por parte de promotores o cooperativas para la parcela VC12 del sector sur R6 con destino a la construcción de viviendas de precio general, de 172 viviendas de precio general, pues no ha habido plica alguna durante este periodo y, por lo tanto, procede a declarar desierto el concurso. Ya hay que aclarar que no es la primera vez, como seguramente todos los asistentes saben, lo habíamos convocado en una primera ocasión dirigido a cooperativas, tal como veníamos haciendo en anteriores concursos con las parcelas del patrimonio municipal de suelo. El año pasado se adjudicó una parcela de 176 viviendas y en años anteriores habíamos adjudicado tres parcelas y, bueno, pues es evidente que algo ha cambiado, puesto que en esta ocasión ambos concursos no han tenido licitadores. El equipo de gobierno sigue haciendo gestiones para tratar de la forma más adecuada y también más breve posible, tratar de encontrar viable un proyecto que permita, por un lado, obtener los ingresos que la ley otorga al ayuntamiento cuando se enajena o se convenia la cesión de este tipo de suelos, y por otro lado, que un suelo como este sirva para la finalidad que este ayuntamiento quiere darle, que es la construcción de vivienda protegida a precios asequibles para los vecinos de Azuqueca. Pero, como decía antes, como no ha habido licitadores, procede a declarar desierto como paso previo a este concurso, y es lo que proponemos.
Muchas gracias, Julio. Tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. Pues desgraciadamente ha quedado desierto por segunda vez la enajenación de esta parcela. Y yo creo que es obligación de este equipo de gobierno buscar las fórmulas para, no sé qué fórmulas imaginativas tendrán que ser, para que podamos vender esta parcela y en ella se pueden construir viviendas de protección oficial, que es lo que a todos nos interesa. El mercado está muy deprimido, ya lo sabemos, pero bueno, es nuestra obligación intentar insistir en esta enajenación y ver cuál es la mejor fórmula para hacerla posible. Gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Partido Popular, José Luis Moraga. José Luis.
Nosotros nos sumamos a la decepción, lógicamente. Íbamos a preguntar qué habíais pensado, pero ya habéis contestado que hay que reunirse, pues nada, es esperar y buscar alguna fórmula para que, lógicamente, se pueda vender y construir viviendas, ¿no? Que es lo que queremos todos.
Pues muchas gracias. Votos a favor de la declaración de desierto de la enajenación del concurso de la parcela VC12. Unanimidad. Gracias. Punto 11. Dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local y decretos de la Alcaldía y de los tenientes de alcalde delegados adoptados y dictados desde la última sesión plenaria ordinaria. ¿Tenéis alguna observación sobre los decretos? Gabino.
Bueno, una pregunta en relación al decreto N34.5. Y que hace referencia al reconocimiento de obligaciones de los gastos de esa jornada de la juventud por valor de 92.292,96. Quería preguntar únicamente que si esto lo va a reintegrar la Junta de Comunidades
Y es únicamente esto.
Muchas gracias, Gabino. Sagrario, concejala de Juventud o el concejal de Hacienda, que queráis.
Sí, lo va a integrar completamente la Junta de Comunidades. Esto ha sido, el área joven ha sido una modalidad de convenio que tampoco lo ha sido, por el cual la Junta de Comunidades se ha encargado de todo el tema de contrataciones musicales y lo que ha hecho el Ayuntamiento de Azuque Cadenares es ceder el espacio para que ese evento se hiciera en Azuque Cadenares. Creo que Azuqueca se merecía ya tener un espacio joven como el que hemos tenido, con más de 16.000 jóvenes aquí, sin ningún tipo de incidente, y lo único que hemos puesto ha sido los medios físicos, que ha sido el espacio físico, y los medios humanos, el trabajo de la Concejalía de Juventud en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El resto va todo a cuenta de la Junta de Comunidades.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, la Concejalía de Juventud, la de Obras, la de Policía, y el esfuerzo del Ayuntamiento, pero avalo que ha sido todo un éxito la actividad. Muchas gracias. Y pasamos al punto 12, mociones de urgencia. No hay ninguna moción de urgencia por parte de los grupos. Muchas gracias. Y punto 13, ruegos y preguntas. No tenéis ningún ruego ni ninguna pregunta desde los grupos. Pues entonces estamos por concluido el pleno, agradeciendo el silencio a los asistentes y, como es tradicional en el Ayuntamiento de Azuqueca, pasamos a un turno de ruegos y preguntas de los vecinos, en el que empezaré yo rogando. Espero que las intervenciones sean breves y que, en la medida de lo posible, se sometan a lo tratado en la sesión plenaria actual. También sirva este